Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Saludos para todos y bienvenidos a Fútbol Picante. Rafael Puente, Mauricio Pedrosa, Jorge Pietrasanta, un servidor, Adalberto Franco. Con ustedes, las Águilas del América se ubican en la segunda posición de la tabla general. Si no les hubiesen quitado aquellos 3 puntos del partido ante el Atlas por alineación indebida, el América sería líder. A pesar de ello, hay varios americanistas que están insatisfechos con lo que estas Águilas de Solari han mostrado hasta el momento. Una de esas voces que habla al respecto y se manifiesta en contra de esto que está haciendo el América es Juan Antonio Luna, el cabezón, que platicó con nuestro compañero César Caballero. Escuchamos parte de la entrevista y ahora la debatimos.
Pareciera que el americanismo está muy deslumbrado con Santiago Solari, ¿no?
La expectativa está ahí. La jerarquía la tiene. Estuvo en Europa, dirigió a uno de los grandes de Europa. Pero en México creo que se ha quedado corto. Y hasta que no demuestre lo contrario, porque digo, nosotros cada que juega el América prendemos la tele para ver la novedad que va a sacar, qué va a innovar, qué va a hacer. Y pues la verdad nos hemos quedado con un equipo timorato que gana, que ha sumado puntos, pero no ha convencido en la cuestión del fútbol. Han sido jugadores de medio pelo, jugadorcitos que no pasó nada. Entonces, sé la historia de cada uno de ellos, entonces te atrevo a decir que no hay un entrenador que tenga una jerarquía moral donde les inculque a los jugadores americanistas el verdadero valor de la playera que están portando.
Se ha quedado corto Solari con estas Águilas del América, es lo que dice el cabezón Luna, una voz autorizada para hablar de americanismo. Pietra, ¿qué te parecen estas palabras por parte del cabezón? No es muy temprano, son apenas 10 partidos disputados, no es muy temprano para decir que se ha quedado corto el América. Abrazo, Pietra.
Un abrazo, mi querido Adal, también para Rafa y para Mau. Caray, mira, yo quiero mucho a mi querido Cabezón Luna y le mando un abrazo, pero no entiendo el americanismo de repente, y perdón que lo diga así tal cual y lo repita, mi querido Chivermano, ningún chile les embona. O sea, van dos partidos en los que el América juega bien, sobre todo este último. A mí honestamente me gustó cómo jugó el América y, como tú lo señalas, si no les hubieran quitado los puntos serían líderes, están en segundo lugar de la tabla. Creo que el equipo empieza a caminar, se le ve tomando forma, y qué mejor. Yo lo decía que cuando jugaba mal sumara, porque ahorita se puede hablar ya prácticamente de un hecho que está en el repechaje y va a estar en la liguilla el América. Entonces, yo creo que es mucha exigencia, exagera el americanismo en ese sentido, Adán.
Abogado Pedrosa, ¿se está exagerando sobre lo que no ha conseguido todavía en cuanto a las formas este América de Solari?
Por supuesto que no. Yo le quiero brindar un aplauso y un agradecimiento a don Juan Antonio Luna, porque creo que lo que ni mi querido Pietra ni Adal notaron la diferencia en los adjetivos calificativos, lo que no perciben es que esa es la esencia del americanismo.
No pienses con esa cantaleta del nuevo americanismo, es lo único que te voy a pedir.
Escúchame, a ver. La exigencia es la excelencia. Esa es la definición del americanismo. Te lo voy a repetir. O como dice la Volpe, te lo vuelvo a repetir. Sí. La exigencia es la excelencia. Ese es el estándar en el Club América. No ganar un partido, no estar jugando más o menos bien, no decir que eres un equipo ordenado y que haces lo que puedes arriba. Eso no es el americanismo. Ahora, yo además quiero que, de verdad, pongamos atención a las palabras que dice Juan Antonio. No es una crítica. No está diciendo, no, este América no sirve. No, Solari no sirve. Está diciendo, todavía el americanismo no puede estar completamente contento con lo que está viendo en la cancha. Porque eso es el americanismo. Desafortunadamente hay otros clubes que no voy a nombrar en este momento, me voy a abstener de nombrarlos, cuya afición ha tenido que rebajar sus expectativas, ha tenido que poner la vara un poco más baja, pues porque desafortunadamente ya no pertenecen a ese sello de calidad. El América.
A ver, una pregunta.
La exigencia es la excelencia en el América.
Y esa exigencia y esa excelencia, ¿en dónde han estado en el pasado reciente con el América? Porque hace...
Acaba de ir Miguel ratito, Herrera, ¿no?
Hace un ratito, sí, sí. ¿Y luego qué pasó? ¿Y los títulos? Porque en la peor época moderna de las Chivas, apenas el América ha podido distanciarse de un título. En la peor época de las Chivas. Entonces, esa excelencia...
Con toda esa exigencia, ¿eh?
Claro, el América excelente, perfeccionista.
¡Ódiame más!
Es que... Apenas un título más, uno más que Chivas.
Pues sí. Pero sigue siendo uno más.
Entonces es doble moral.
Pero sigue siendo uno más. O sea, el América sigue viendo así, mira. Mira, deja, te ubico ahí en la televisión. Ya te vi. El América sigue viendo así, archivos, mira, así. Para abajo. ¿No? O sea, un título más, 20 títulos más, no importa. Sí. El América sigue siendo un equipo con más títulos. Ahora.
Pero mira, Mau Pedrosa, los vemos así, pero están aquí, ¿eh? Aquí están. O sea, así los tocamos, mira, así los tocamos.
Mira, Pietra y Adal, creo que los dos van a estar de acuerdo conmigo. Hoy está más cerca el América de hacer ese hueco más grande a que Chivas de hacerlo más reducido. Esa es
pero
la verdad.
¿Y entonces ¿quién estuvo más cerca del título? ¿Quién estuvo más cerca del título a la liguilla pasada?
Bien, Chivas, de acuerdo. Ninguno lo... Ahí te va, pero ahí te va la diferencia.
¿Y a qué equipo eliminó?
Ninguno de los dos lo logró. Dos lo logró. ¿Qué hace el América? Cambia el técnico, cambia, porque ahora, no sirve. Ahora no sirve.
Ahora sí.
¿No?
Bueno,
entonces, Guadalajara había cambiado técnico al inicio de temporada.
Rafa, gracias por estar con nosotros y bienvenido. Recién escuchamos declaraciones del Cabezón Luna diciendo que todavía está insatisfecho con este América de Solari. Y yo preguntaba si no es muy temprano un juicio así, porque apenas van 10 partidos disputados y el América está en segundo. Y si no es por los 3 puntos que le quitaron, sería líder, Rafa. ¿No es muy temprano para estar insatisfecho?
No, bueno, a mí me parece que no están insatisfechos, ¿eh? Primero, saludo con mucho gusto a todos, Pietra, Mauricio.
Abrazo, Rafa.
Abrazo, Rafa.
A todos, un abrazo. Mira, de acuerdo a las circunstancias que se dieron, que fue el desenlace del ciclo de Miguel Herrera, lo doloroso que fue quedar eliminados y quedar eliminados por parte de Chivas, que aparte les ganó bien siendo favorito América. Y bueno, la contratación de Solari, no quiero decir que a destiempo, pero también hay que recordar que llegó, no tenía los papeles en regla, tuvo que viajar, no estuvo el primer partido en la banca. Si el resultado es negativo, no se lo ponen, si es positivo tampoco, pero bueno, ser el responsable ya del equipo. Ahora, el equipo ha venido de menos a más. El equipo ha venido encontrando la forma que pretende Solari, me queda clarísimo. Porque el equipo, sin ser un equipo que luzca muchísimo, ha sido un equipo bastante práctico, efectivo, y ha venido mejorando. Eso, insisto en eso. Entonces, eso le ha permitido obtener los resultados. Fue castigado, en mi opinión, sin meterme de nueva cuenta en ese temita que ya no viene ni al caso. Creo que, aunque reglamentariamente dicen que aplicó bien el reglamento, yo pienso que fue una injusticia cómo le quitaron los puntos. Deberían de haberle hecho de otra forma, pero bueno, eso ya es historia. Ahora, que el equipo ha cumplido, ha mejorado, que el equipo ha venido acompañado de una pequeña dosis de fortuna también, porque sí ha venido acompañado. Ahora, si no ilusiona a los americanistas, yo no sé qué les puede ilusionar.
Eso es verdad, no tiene un plantel
realmente. Gracias, no, Rafa. Tiene jugadores como para exhibir y exponer un fútbol de altísima calidad.
Ahora, Rafa,
sea espectacular, pero el equipo está siendo efectivo y productivo.
De acuerdo, de acuerdo.
Una pregunta para ti y para todos, de hecho. Yo estoy de acuerdo que la mayor virtud de Solari hasta el día de hoy es que el equipo saque los resultados y pongamos diferencias. La diferencia que marca Pedro Aquino en este equipo comparado a lo que no tenía en la temporada pasada es enorme. Libera a muchos jugadores, los hace ser mejores. Pero también creo, Rafa, que a lo que creo que llega el Cabezón Luna es queremos que el América juegue mejor. Una cosa es que de la jornada 1 a la jornada 7, 8, seas ordenado, que no te hagan goles antes de hacer, pero no comienza poco a poco ya a ser hora de también, ok, ahora el América que ya se ordenó, que ya se defiende bien, que juegue mejor, porque yo sí creo que puede jugar mejor el América. Sí tiene futbolistas para presentar un fútbol que le llene el ojo de sus aficionados. Creo que eso era el mensaje principal de Luna.
Que nada les parece a los americanistas. ¿Qué razón? Porque cuando hay una final, sí, nadie se acuerda no si jugaste así bien o mal. O
sí, regular. No lo dije así, pero sí.
¿Algo así, no, Pietra?
Hay un punto a considerar. Yo respetando al Cabezón, él me parece una excelente persona y fue, la verdad, un jugador, no te voy a decir que súper brillante, porque no es un jugador talentoso, pero sí fue un jugador altamente rendidor. Ahora, generalmente los ex-americanistas, los que están fuera de circulación hoy en día, se quejan de las formas en las que está jugando el equipo. Pero para poder enjuiciar eso, yo creo que hay que analizar las características de cada uno de los integrantes del equipo. Hoy en día, el volante más creativo, vamos a entenderlo así, que tiene la América es Córdoba. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, de acuerdo. Sí.
Totalmente,
todo
totalmente.
Respeto para Córdoba, no es ni la sombra de lo que era Santos, de lo que era Edu, de lo que era.
De acuerdo.
Hermoso. Entonces, no vas a poder potenciar al equipo a esa magnitud. Hay que guardar las distancias, hay que entender qué es lo que tiene. Sigo pensando que a la América sí le falta alguien de profundidad por los costados, le falta alguien de creatividad con talento en la mitad de la cancha. Ahora apostaron por el chico este español, que son
Hidalgo, sí,
los minutos jugados como para hacer un juicio. Podríamos decir simplemente ha cumplido. No arriesga demasiado la pelota, trata de jugar práctico, trata de ir ganando en confianza. Habrá que darle dos partiditos más para ver si tiene la personalidad y tiene las características como para ser un generador en la mitad de la cancha americanista.
Ahora, bueno, ese volante que quería hacer, Rafa, cosas distintas en esa zona del campo al que estás señalando, en un principio, o la idea que tenía la América era que la pudiera desempeñar Giovanni Dos Santos, quien se ha quedado corto, y fue precisamente el Cabezón Luna el que habló, Rafa, de Giovanni Dos Santos. Si les parece, lo escuchamos y ahora lo platicamos.
Sí, claro, claro.
Mira, no solo las expectativas las hace la gente afuera. Eso es la realidad, porque ¿de dónde venía Giovanni? Estados Unidos.
Del Galaxy.
¿Qué hizo allá? Entonces las expectativas las genera alguien para que alguien compre el producto. Pero en realidad, por eso te digo, la gente de América compró un producto que si tú estás viendo un carro chocado, pues no lo vas a comprar, ¿verdad? Eso es lógico. Puedes comprar un carro chocado como si fuera nuevo porque vas a tener ganancia. Entonces ahí, pues ni hablar, ¿no? Si es negocio, pero si vas a hacer las cosas para atraer un jugador que haga diferencia en el América, entonces no puedes comprar un carro chocado. Ese es, ¿no? Esa es la idea que yo te digo que ahorita en América, ¿quién te puede resolver eso? Nadie.
Un coche chocado, y de paso le dio un lleguecito también en términos de coche a Santiago Baños, que es el encargado de esa gestión deportiva para traer refuerzos y demás. A ver, Mauricio, ¿es Giovanni Dos Santos el coche chocado que compró equivocadamente el América?
Más o menos sí. Y ahí va por qué. Recuerden cómo fue la salida de Giovanni Dos Santos del Galaxy. No es que el América haya ido a comprar a Giovanni al Galaxy. No es que Giovanni Dos Santos haya exigido salir del Galaxy para irse al América. El Galaxy de Los Ángeles le pagaba a Giovanni Dos Santos alrededor de 5 o 6 millones de dólares, jugador franquicia. Y en su última temporada todavía con el equipo, apenas acumuló el 17% de minutos. 17% de minutos para alguien que te cobra más que nadie en todo el club. Dennis Teclós tuvo que tomar la decisión de pagarle el resto del contrato para hacer un espacio en el roster. Porque el Galaxy se dio cuenta que físicamente Giovanni ya no podía. Y ese fue un riesgo que el América corrió. Porque al final el América le paga a Giovanni su salario, no tuvo que pagar dinero por la transferencia, y fue una apuesta. Una apuesta que claramente no le está saliendo porque, y es muy triste, ¿eh? O sea, no es que sea culpa de Giovanni, es que simplemente su físico no le da para estar sano. No es su culpa. O sea, es su culpa lesionarse.
¿Es culpa de quién es? Entonces,
es mala suerte. Perdón, pero es mala suerte. No. Sí me parece muy grave señalar que una lesión sea absoluta responsabilidad del jugador. No, hay que ser muy cautelosos ahí. Muy cuidadosos.
Pero a ver, Pietra, no puede Mauricio venir a decir, no es culpa de Giovanni. Pues,
no es su culpa.
Es su cuerpo, es su físico, es su profesión, es lo que ama, es lo que le da de comer. O sea, si le quitamos la responsabilidad a él, entonces, ¿a quién se la ponemos? Si Giovanni no está en
mala suerte. Alto,
No. Ah, ok. No, hoy todo es la suerte. Todo es la suerte.
Pero Adal, ahí tiene razón Mau Pedrosa. ¿Y sabes qué? Culpables somos más nosotros. Tiene en eso razón el Cabezón Luna, ¿eh? Nosotros seguimos pensando y esperando que Giovanni va a ser el Giovanni que vimos, por ejemplo, en Londres 2012. De eso ya tiene casi 9 años. O sea, y seguimos esperando. Y pasa otro año y yo también me incluyo, por eso digo que somos más culpables nosotros. Cuando venía a la América, yo todavía esperé que iba a ver a un Giovanni Dos Santos que en algún momento vi, y eso, perdón, no es culpa del jugador, es más de la percepción que uno tiene de él, pero que definitivamente no ha dado, y yo ya no sé si lo va a dar, ya no sé, me parece que no.
Pero Rafa, yo sí fui de los que compró todos los espejitos y yo sí creía que Giovanni con el 10 en el América, después de que su padre presionó al dueño de las Águilas, Rafa, yo sí creía que Giovanni era el futbolista indicado para el América y se ha quedado, cortísimo.
Bueno, mira, si hacemos un poco de memoria, declaraciones de Giovanni y del hermano de Gio, se manifestaron americanistas de corazón por el antecedente de su padre. Y tenían en el fondo la ilusión en algún momento de vestir esa playera. Esa es la verdad. Ahora, que las expectativas que causó la contratación, conscientes de los problemas que había arrastrado en su carrera, el desenlace tan lamentable que acaba de mencionar Mauricio que tuvo con el Galaxy, pero de acuerdo a las condiciones y entendiendo que físicamente está entero, o sea que no es un jugador que venga acompañado de lesiones graves como una ruptura de ligamentos cruzados, una operación de columna, un golpe en la cabeza que te lleve a lo que ha llevado, por ejemplo, a Jiménez, una cosa de esas. La verdad es que es un jugador que se veía que si él venía con el propósito, con el compromiso de cumplir cabalmente como un profesional, pues la verdad, condiciones tiene de sobra como para ser ese jugador que
necesita
en América en la generación de fútbol. Ahora, que lo haga, yo creo que ya no lo va a hacer. Lamentablemente, en el América, el único pequeño chispazo cuando le hace el gol a Chivas, cuando viene lamentablemente para él aquella entrada imprudente de Briseño y que tiene la lesión que le rompe el ritmo y lo aleja, de ahí no se ha recuperado, pero ni medianamente, y no quiero decir que estaba en la medida, en el nivel que de acuerdo al potencial que tiene, se presumiblemente pensábamos que iba a llegar. Yo creo que lo de Giovanni, para efectos de América, ya fue un mal negocio y tienen que buscarle salida.
Un coche chocado, pero todavía no viejo, porque no tiene 45 años, ni mucho menos. Hasta ahora, insisto, lo mejor de Giovanni con el América ha sido cuando ganó aquel torneo de los...
Como pasó hoy en alguna jugada final, ¿no? Creo que esa parte es aprendizaje puro. Nosotros estamos invirtiendo de cara a lo que viene. Repito, los 8 triunfos en fila son anecdóticos, porque al final lo que nos quita el sueño es lo que viene en mayo.
Bueno, son anecdóticas esas victorias que ha enfilado el conjunto de la máquina, según su entrenador Juan Reynoso. Y ahora, atención, en Liga solamente esa visita contra Juárez, de ahí en fuera puros partidos en la cancha del Estadio Azteca, lo que puede darle también un segundo aire, convertirse en esa fortaleza, Mau, para el conjunto de la máquina, para llegar, porque es evidente, van a llegar a la liguilla, por la vía que tú quieras, todo pinta que va a ser de manera directa, pero para llegar sobre todo, Mau, con mucha confianza, ¿no?, para pelear por el título.
Sí, sí lo creo. Mi única duda, que por cierto, yo quiero hacer una aclaración antes de meterme más el tema de Cruz Azul. Yo fui de los que después de la jornada 2 y durante el partido contra Pachuca, pero me le fui encima a Cruz Azul y a Juan Reynoso. Yo decía que Juan Reynoso no tiene nada que hacer en Cruz Azul. Hay que poner la cara cuando uno queda retratado como payaso.
Creo que todos fuimos, Mau.
Eso fue lo que me pasó y hay que decirlo, sí, porque creo que es un trabajo excelente.
Somos
la
unos payasos,
me incluyo. La única futbolística que me queda es esta. Pumas nos dio una muestra de cómo desactivar a Cruz Azul ofensivamente. Cruz Azul no mereció ganar el partido, independientemente de lo que haya pasado con el penal. Futbolísticamente, Cruz Azul no mereció ganar el partido. Mi pregunta es esta. Si van otros equipos a ver lo que hizo Pumas y desactivar los costados, como lo hizo muy bien el Club Universidad, y entonces limitar el ataque de Cruz Azul, puede meterse en problemas. Y creo que la mejor respuesta la tenemos en su siguiente partido contra uno de los equipos que mejor defienden el torneo, como es Monterrey. Ese es el partido que realmente nos va a decir si Cruz Azul es o no es. Entonces, yo quisiera esperar a ver ese juego contra el equipo de Javier Aguirre, contra Rayados, que está de regreso, obviamente, para saber entonces el verdadero alcance de Cruz Azul, porque sí creo que nos dijo mucho lo que vimos y lo que hizo Pumas para desactivar los circuitos de Cruz Azul.
Es decir, Pietra, en este juego Cruz Azul ha mostrado sus costuras, lo ha exhibido ya Pumas en cuanto a las fragilidades que puede llegar a tener para pensar que pueda soltar esa primera posición y hasta el boleto directo a la liguilla.
El boleto directo no lo va a soltar, pero hay maneras y Pumas lo encontró. Sí, yo coincido totalmente que Pumas fue mejor en el partido. De hecho, veíamos estadísticas porque decían, tuvo más disparos Cruz Azul. No, tiros a puerta tuvo más Pumas. En términos generales no tuvo la pelota, pero fue más peligroso. Las llegadas, a pesar de que por ahí una muy buena desviada en tiro de Cruz Azul y lo que me diga, ni buena actuación de Talavera, del otro lado también Corona saca una de Dineno fenomenal. Entonces hay formas y viene Monterrey y luego sí, el cierre es en casa, totalmente como para tomar una ventaja todavía mayor Cruz Azul, pero dentro de esos en casa está el Guadalajara y sobre todo está el América, sobre todo está el América. Entre Monterrey y América, para la pregunta que se hace de inicio, Adal, si perdería algún partido antes del cierre el equipo de Cruz Azul, peligra en esos dos juegos y yo creo que por lo menos uno de esos dos lo pierde.
Ahora, Rafa, seguimos escuchando declaraciones congruentes por parte de Reynoso con lo que manifiestan sus futbolistas en la cancha. Y dejen claro, a ver, casi te dice, olvidémonos de esa racha de victorias consecutivas y demás. El primero en entender la necesidad y la obligación primaria de acceder a ese título es el propio Reynoso. ¿Te parece así, Rafa? O sea, que dice, a ver, olvidémonos ya, hasta que no consigamos el título, nada sirve. ¿Es por ahí?
Mira, haciendo un poquito, no recuento, nada más. En cuanto a los comentarios que hicieron, coincido totalmente con Mauricio, con Pietra, en que el equipo de Pumas fue mejor. Y fue mejor. Y incluso, de acuerdo a la exigencia en determinadas jugadas, fue mejor también la actuación de Corona que la de Talavera, porque yo así lo veo. Sacó dos pelotas, mencionaba esa de Dineno, yo agregaría la de Mozo, pegado al poste, complicadísima abajo, esa rasca envía tiro de esquina, estando muy, muy atento. Ahora, en el punto de Reynoso, de verdad, no es que yo no me quiera comprometer o no quiera aceptar, si lo hubiera dicho, lo aceptaría, lo de Reynoso. No me parecía una mala contratación por el antecedente de Reynoso, independientemente de la personalidad que pueda proyectar como técnico, me parece que ha demostrado en su carrera que es un técnico capaz. En Puebla lo querían correr, dos veces lo tuvieron en la cuerda floja y terminaron echándolo cuando mejor jugaba el Puebla.
la verdad. Sí. Terminó echando a Monterrey. Y es cierto, injusto, sí. Pero ya se había comprometido la directiva, ya había hecho público la salida de Reynoso y entonces se la aguantó. No ha tratado de venderse, de tratar de por medio de promocionarse él mismo, buscarlo, llegar a un cargo importante como fue el de Cruz Azul. Su antecedente como jugador central fantástico, serio, profesional, uh-huh, exitoso, creo que le abría la puerta y muy bien. Ahora, habría que darle un poco de tiempo al tiempo y el equipo venía anímicamente muy castigado
del
desenlace vergonzoso que tuvo con Pumas. El trabajo de él, si lo analizamos fríamente, digo, uh-huh, el trabajo de él ha sido estupendo.
Sí, sí,
le ha dado una variedad, ha generado una competencia interna. Sí. No ha apostado por el favoritismo por algún personaje del equipo que sabes que a lo mejor te puede echar a perder hasta un vestidor. Él lo ha manejado bien, ha sido, la verdad, cero protagonista en sus declaraciones, aceptando, uh-huh, el día que jugaron en Pachuca que tenían que ir a buscar el resultado, que el equipo no le gustó, pero que finalmente el objetivo que buscaban, que era no perder, terminó reflejándose en una victoria a lo mejor inesperada, si quieres medio injusta, futbolísticamente hablando, pero bueno, la consiguió y él siempre ubicado. Ahora, no le veo el potencial tampoco a Cruz Azul como para decir no le va a ganar nadie. O sea, claro. Cruz Azul el otro día sí lo exhibe por momentos Pumas y hay otros equipos que tienen potencial y sabemos que si de algo se distingue nuestro fútbol es por ser irregular. Él ha venido
Vamos a hacer contacto, Rafa.
Muy buen momento de Corona, el otro día que puso a Jurado tuvo una intervención fantástica.
También jugó bien.
Claro sí. Que sí, pero bueno, yo quería decir que no me parece un equipo como invencible para nada, Cruz Azul, pero el trabajo de Reynoso, la verdad, mi respeto.
Vamos a conocer más detalles sobre lo que está ocurriendo al interior de la máquina de Cruz Azul y se une a esta edición de Fútbol Picante. León Lecanda. León, ¿qué novedades hay con la máquina? Como bien escuchas, puros elogios bien merecidos para el técnico Reynoso.
Creo que una de las claves, Adal, fuerte abrazo a todos en Fútbol Picante, ha sido que le ha dado juego a todos los jugadores, un sistema de rotaciones al cual el futbolista de Cruz Azul no estaba acostumbrado en las etapas ni de Robert Dante Siboldi, ni tampoco de Pedro Caixinha, Paco Gémez, Tomás Boy, Sergio Bueno, Luis Fernando Tena y los antecesores. Me parece que este es un trabajo del cuerpo técnico de darle la importancia a cada uno de los jugadores y permitir que haya mucha competencia interna. Y lo vimos en el partido contra Mazatlán, en donde hizo 7 cambios. Después vuelve al juego contra Pumas este fin de semana y hace otras modificaciones para regresar a los jugadores. Pero él sí nos dijo en una conferencia casi arrancando su etapa en Cruz Azul en enero, ni le jueguen a atinarle a la alineación porque no le van a dar, difícilmente le van a atinar. Y eso es lo que creo yo que ha sido una de las grandes virtudes del técnico peruano.
Y el convencimiento que ha tenido también León para tratar de tener a todos contentos con esa lucha por ganarse el puesto sin importar jerarquías, ¿no? Ahí está el caso de José de Jesús Corona, ya también por alguna circunstancia le tocó ir al banco y está generando esa competencia para que nadie se duerma, ¿no? Y manda el mensaje a la prensa, a la afición, pero a sus propios futbolistas. Olvídense de esas 8 victorias consecutivas, solamente son un mero dato estadístico, ¿no?
Totalmente. Y resolviendo en muchas ocasiones, Adal, temas de bajas de jugadores, ¿no? Cuando no estuvo Jonathan Rodríguez por cuestión disciplinaria o por lesión. Tampoco estuvo de repente Adrián Aldrete, ¿no? Que sigue recuperándose ahora de un esguince grado 2 en el tobillo. En ocasiones, si no está el medio campo o los laterales, pues tiene las alternativas de poner ahí a Shaggy Martínez y a Nacho Rivero, ¿no? El poder hacer un tridente con Yoshimar Yotun, pero en otras ocasiones, si el peruano no tiene fondo físico, encuentra alternativas como ahora Guillermo Paul Fernández, que quizás esté ganando un lugar en el 11 inicial. Y en ocasiones, si no anda bien Santi Jiménez, Brian Angulo ya entró, ya hizo gol y con eso le ganó el club al León, ¿no? El vigente campeón del fútbol mexicano. Así que ha encontrado esas soluciones. Y ahora, una cosa es importante. En cuanto a la recuperación de los jugadores, me dicen que Walter Montoya seguramente ya estará listo para la convocatoria del juego contra Rayados de Monterrey y que todavía siguen en rehabilitación. Alexis Gutiérrez, que ha tenido muy pocos minutos en la media cancha, y Adrián Aldrete, que es el titular como lateral por izquierda.
Perfecto, León, gracias. Te mandamos un fuerte abrazo y seguiremos pendientes de todos tus reportes alrededor de la máquina de Cruz. Y así entonces, la encuesta que está activa en @futpicante, ¿le gusta al americanismo el desempeño de América con Solari? Dice Adrián, ahora sí hay entrenador y estratega, no un porrista que solo los ponía a hacer el torito. Ah, caray, ¿a quién se refiere? Te estará refiriendo. Han mejorado bastante y con muy poco, dice Tutuls 86. Bueno, pues ahí están. Minutitos ya para que inicie el partido de vuelta entre la Juve y el Porto, que tiene ventaja de 2-1. Jesús Manuel Corona, el Tecatito, estará de inicio con los dragones en el eje de ataque de la Juve, Cristiano con Morata. Para analizar esta posible o no remontada, se une a Fútbol Picante José del Valle. José, bienvenido y fuerte abrazo. ¿Va a existir esa remontada o se acabó Cristiano y la Juve en esta temporada de Champions?
Un abrazo, Adal, para usted y para todos. Yo creo que sí habrá remontada porque a la Juve con el 1-0 le alcanza. Y no espero un equipo de Pirlo demasiado agresivo. Me parece que va a ser inteligente, va a ir trabajando el partido. Sabe que mantener el cero en su portería es prioridad. Y la Juve ha sido justamente eso a lo largo de esta temporada. Un equipo que prioriza el orden defensivo, la disciplina táctica, estar siempre bien ordenado cuando pierde la pelota y después potenciar los futbolistas que tiene, donde Cristiano Ronaldo aparece. Además, Adal, nadie discute a Cristiano Ronaldo, ¿no? El lugar que ya se ganó, todo lo que hizo. Sin embargo, a la Juve lo llevaron para ganar la Champions, no lo llevaron para ganar la Serie A. Sin Cristiano ya se venían cabalgando el campeonato italiano. Contrataron a CR7 para dar ese pequeño salto de calidad, pero la realidad es que en las últimas dos temporadas donde Cristiano ha vestido la camiseta de la Juve, en partidos de eliminación directa, lo han dejado solo. En su primer año, él solito eliminó al Atlético de Madrid con aquellos 3 goles en Turín. En su segundo año, él apareció contra el Olympique de Lyon. Y en el primer año me faltó lo del Ajax, que todos los partidos en eliminación directa de la Juve han sido de Cristiano Ronaldo, salvo el partido de la ida contra el Porto, por lo cual hoy espero una respuesta de Cristiano, espero que se ponga el equipo al hombro porque él sabe que los reflectores están sobre él.
Pero a ver, Mau, y si no pasa eso, porque señala muy bien José, o sea, no llegó nada más para competir, por eso es Mr. Champions, quiere ganar la Champions, hoy se antoja complicado que lo consiga, se antoja muy complicado que pueda conseguir el título en la Serie A, el Milan, el Inter están en la lucha, y la Juve ya quizás lejos. Si no hay esos títulos, entonces podemos pensar que los días de Cristiano en la Juve pueden empezar a contarse ya y que busque nuevos horizontes en un club que le permita pelear por títulos.
No creo, porque hoy estamos en una época en el fútbol en el que hacer una transferencia que involucre a Cristiano Ronaldo, hay muy pocos equipos que la pueden pagar, y realmente Cristiano tiene que pensar que esta temporada ha sido muy especial para la Juve. Sí, a él lo llevaron para ganar la Champions, sin él ya habían ganado 7 Scudettos, y ahora es posible que con él ni siquiera ganen el Scudetto. Pero hoy da la sensación de que regresa una buena Juve. Porque si vemos el planteamiento titular, este es prácticamente, fuera de un central, fuera de Demiral, hoy es prácticamente lo mejor que puede poner en la cancha Pirlo. Entonces yo sí creo que hoy vamos a ver una de esas clásicas noches de Cristiano en Champions. Se siente cómodo con Morata, le pusieron a Chiesa por un lado, juega Ramsey y juega Rabiot también. Arthur regresa, que no había jugado en Champions mucho. Entonces creo que con este 11 Cristiano se va a dar cuenta que esta Juve puede ser competitiva en esta Champions.
¿Ves ese escenario posible, José? Que si no hay títulos, que si no hay Champions, que si no hay Scudetto, ¿Cristiano busque otro club?
Yo creo que pasa más por la situación financiera y no tanto por los títulos, Adal. La Juve invirtió muchísimo dinero en Cristiano Ronaldo. Cristiano se fue del Real Madrid por una situación económica, porque ya cobraba más de 30 millones de euros por temporada. El Madrid no tenía el capital para pagarle lo que merecía Cristiano, porque a ver, ese sueldo estratosférico se lo había ganado en la cancha. La Juve en ese momento era un equipo que, reiteramos, necesitaba dar ese salto de calidad en la Serie A, ya no tenía nada que probar, construyó un nuevo estadio, entendió que la manera de seguir progresando deportivamente y económicamente era traer a Cristiano Ronaldo. Bajo ese contexto era el matrimonio perfecto, pero ahora estamos todavía en medio de una pandemia que no la terminamos por superar. todos los equipos de Europa están sufriendo mucho desde lo económico. Yo creo que si la Juve tiene el capital, Adal, para mantener a Cristiano Ronaldo, el portugués se va a mantener independientemente de lo que pase. Ahora, deportivamente sí tenemos que señalar que si Cristiano no gana una Champions, sería un gran fracaso para la Juve y un fracaso también para Cristiano Ronaldo, porque para eso fue a la Liga Italiana, para ser Mr. Champions, pero con la camiseta de la Juve. Ya lo hizo con la del Manchester United, con la del Real Madrid, le falta la Juve.
¿Sería fracaso más grande, Rafa, para Cristiano o para la Juve una eliminación esta tarde?
No, para la Juve, sin duda. Digo, con todo el respeto y siendo un fantástico, un tremendo jugador, Cristiano, digo, es un plantel. No se puede desmerecer en nada, porque de la mano de los éxitos de Cristiano, en donde ha estado, ha ido acompañado de grandes figuras, de excelentes compañeros que lograron que él potencializara todo eso que tiene, que ha puesto de manifiesto. O sea, yo siento que el fracaso tampoco se podría entender como de Cristiano, tendría que ser de la Juve. Y sí le veo un potencial de sobra para hoy cambiar el rumbo de esta Champions, ¿no? Inclinarlo como ha sido en anteriores ediciones, ante la posibilidad que en la medida que vaya y que siga creciendo y que él retome, que nunca ha perdido el interés, ¿no? Porque es un súper profesional, pero en la medida que retome la Juve ese rumbo, ese camino, pues seguramente está entre los candidatos, ¿no? Pero si hoy quedara fuera, por supuesto, naturalmente el fracaso es de la Juve.
Pietra, ¿es remontada esta tarde de la Juve?
Sí, estoy casi convencido de que así va a suceder. Por todo lo que han dicho de la Juventus, me voy a inclinar un poquito a comentar lo del Porto. El Porto, en las últimas 13 que ha tenido que salir en competencias europeas, no ha podido. Ha perdido en 9 y ha empatado en 4. Entonces la tendencia es a que pierda el día de hoy. Y el Porto no es el Porto de temporadas anteriores. El Porto no va a ser campeón de la Liga Portuguesa, aunque tenga su mejor jugador, que es una gran noticia, que sí puedan utilizar hoy al Tecatito Corona. Pero ni con él, me parece que aquí se queda el Porto. Repito, no es el mismo que campañas anteriores y no le va bien de visita en la Champions.
¿Y sabes qué, Pietra? Porto tuvo la posibilidad de dejar en cero su arco jugando como local. Tuvo que haber resuelto con más comodidad el partido de ida y los últimos minutos fueron críticos para el Porto porque pasaron de perder el 3-0 que lo tuvieron a recibir el gol de visitante que hoy los tiene un poco más condicionados.
Y con un Jesús Manuel Corona, José, que levanta la mano para que varios clubes, incluidos el Sevilla, terminen por convencerse para ficharle, ¿no?
Sí, es momento de que dé el salto de calidad. Me parece que en la Liga de Portugal ya no tiene que probar absolutamente nada. Fue el mejor futbolista de la Liga la temporada pasada. Tiene que ir a una liga de mayor competencia, a un equipo que pretenda trascender en el fútbol europeo, porque el Porto es esto. Al Porto lo que le exigimos es que llegue a Champions y que pase a la siguiente ronda, es decir, en esta ronda de octavos de final. Ese es el techo del Porto. Si hoy eliminan a la Juve, creo yo que habría un consenso de que el equipo de los Dragones ha cumplido y ha superado las expectativas, porque cuando analizamos plantillas, presupuestos, hoy lo lógico es que la Juve se imponga. Por eso Tecatito Corona tiene que seguir evolucionando. A mí sí me llama la atención que todavía no esté en una liga más competitiva, en un equipo de mayor jerarquía, porque me parece que tiene grandes condiciones y lo ha demostrado, ¿no? Uh-huh. Además, ha mostrado mucha disciplina jugando de lateral también rinde, jugando de extremo, jugando de mediocampista por derecha. Es uno de esos jugadores versátiles muy necesarios en el fútbol moderno.
De acuerdo, veremos si finalmente es este verano cuando termina por dar ese salto de calidad en el viejo continente. José, gracias, te mandamos un fuerte abrazo y ya seguiremos platicando de todo lo que ocurre en este mundo de la Champions. Gracias, José.
Un abrazo.
Bueno, y veremos si en un ratito más viene finalmente esa remontada de la Juve. Hacemos una pausa al regreso. ¿Qué está pasando con el campeón León? Recibieron a mis Xolos de toda la vida. El conjunto de Tijuana se ponía al frente hacia el 34 por conducto de Castillo. Parecía que Xolos podría hacer algo, pero Sosa por la vía del penal terminó empatando el partido a uno. Y apenas par de minutos después de este gol de penal llegó Álvarez para marcar el definitivo 2-1. Rafa, ¿qué está pasando con los Xolos?
Abajo el equipo. El equipo prometía en el arranque del torneo, incluso yo creo que de acuerdo a antecedentes, o sea, hablando del torneo anterior, quizás era el equipo que había manifestado mayor crecimiento, como que la confianza que le dieron a Guede lo asimiló el plantel y bueno, no han reparado, ¿no?, en ir reforzando el equipo y se veía dentro del local sólido. Ahora, ayer fue, sobre todo el primer tiempo, una caricatura. Y sí, se puso adelante como el burro que tocó la flauta. Ni llegabas, ni se asomaban, ni medianamente. Y de repente encontró el gol. Y luego regala el empate de una forma sumamente inocente. El penal es que cometen, que por supuesto que es penal. Sí. Digo, si no toca el jugador de Pachuca, no alcanzaba la pelota nunca. Era larga la pelota. O sea, le faltó.
Sí.
Y luego me di cuenta de algunos detalles. La pelota que desvían en el gol de Aguirre, que se la desvían a Orozco, y se ve que se molesta. Y luego hay una muy similar de Jara también dentro de la... No puedes jugar tan atrás, tan metido atrás, jugando de distante, porque al portero le obstaculizas toda la visibilidad y lo dejas prácticamente sin opción de reacción en pelotas que vayan al arco y que la referencia de tu compañero te impide ver la trayectoria de la pelota. No, francamente los vi mal.
Sí, y ahí está el Piojo Herrera levantando la mano, que conoce bien a la institución. Bueno, repasamos hace unos instantes cómo está la tabla general de las posiciones 13 al 18, los equipos que están fuera de esa zona de repechaje, donde se ubican el campeón y el subcampeón. Hablamos de Pumas y León, Pietra. A mí que no me digan eso, que la campeonitis no existe, que es un... Existe la campeonitis, la subcampeonitis y todo lo que acabe en itis. ¿Pero será que alguno de estos dos, Pietra, pueda conseguir el boleto al repechaje?
Pues que clasifican 12, Adal. Yo creo que los dos van a terminar metiéndose dentro de esos 12. Okay. Porque ahorita decía muy bien Rafa, Tijuana se está viniendo abajo, ¿eh? Y para mí Tijuana va a terminar siendo de los equipos que se quede afuera, cuando en las primeras jornadas hasta se hablaba del goleador Fidel, el Neymar ecuatoriano. Ha desaparecido él y todo el equipo en las últimas semanas. Entonces, al meterse ya Tijuana en la parte de abajo...
Son octavos, ¿perdón? Pietra, son octavos.
Sí, pero ven los puntos que tiene, ¿no? Vamos considerando esto también y yo creo que León y Pumas tienen para un mejor cierre de torneo, y abajo va a quedar obviamente el Pachuca, Mazatlán, en fin. Yo creo que alcanzan a meterse los dos.
Abogado Pedrosa, ¿coincide el campeón y el subcampeón van a repesca? ¿No?
No puedo coincidir. A ver. Creo que León se va a poder levantar. Yo no creo que a Pumas le vaya a alcanzar. Para mí hay un par de diferencias. A ver, repasemos los equipos que Nacho Ambriz tuvo que poner en las primeras jornadas del torneo. Fueron equipos realmente alternativos. Bueno, se dio el lujo hasta de alternar en el arco. Ambriz se dio cuenta que no tuvieron tiempo para hacer pretemporada. León había sido estadísticamente el mejor equipo del fútbol mexicano en ataque, en defensa, en puntos totales en los últimos 2 años. Por fin fueron campeones. Obviamente iba a venir un bajón físico, emocional, anímico. Creo que ahora, poco a poco, que Ambriz ha recuperado jugadores, va a ser fundamental que Fernando Navarro sea titular, como ya lo fue el último fin de semana.
Sí.
Que siga haciéndolo, que Mena se enganche más, que puedan acompañar mejor en el medio campo. Campbell se tiene que enganchar, no termina por hacerlo, pero creo que León tiene muchos más recursos que Pumas para tener una segunda mitad de torneo sólida.
Pero no viste a Pumas contra Cruz Azul, Pedrosa.
Ey. Está bien.
Viste a Pumas contra
Cruz
Azul.
Era otro León. Sí, estoy de acuerdo, pero creo que eso fue más Cruz Azul que Pumas. Tiene más recursos León, Pietra.
¿Cómo peluceamos a los Pumas?
No, es la verdad. Es la verdad.
A estos Pumas.
¿Te parece que tiene hoy mejor plantel Pumas que León?
Yo digo que los dos, tanto León como Pumas, van a estar así en el repechaje. ¿Tú, yo Rafa, también, alguno de los dos o los dos?
No, yo pienso que los dos, que los dos van a estar. Digo, allá hay equipos, el caso de San Luis es otro que arrancó bien y, en mi opinión, por lo menos lo último que le vi fue
para el olvido, ¿eh? Pero para el olvido.
Pietra, échanos la mano ahí, Pietra.
A veces recuperarte. No, no, Mauricio, de verdad, a mí me da mucho gusto ver que San Luis mostraba otra cara. Había tenido un torneo anterior fatal.
Lo mismo.
Y llegué a decir, creo que lo comenté con Pietra, también al aire, que los dos equipos que yo veía que más habían progresado, perdón, fue con Ciro, eran Tijuana y San Luis. Y a San Luis ya lo vi caerse. Y ahora también a Tijuana ayer lo vi caerse. Otro equipo que no arrancó nada bien, pero que finalmente tuvo el tino, después de muchos partidos, Coca, de meter al argentino, a Costa, el equipo cambió y Atlas ha venido mejor. Tampoco lo veo como para meterse directo en los ocho.
Bueno.
Pero el potencial del León no tengo la menor duda. Incluso me atrevo a decir que los resultados que ha tenido y las derrotas no van acorde al fútbol que ha desplegado. Debería llevar más puntos.
Cierto.
Sí. A nombre de Mauricio Pedrosa, yo quiero mandarle otra vez una disculpa a Lilini, porque ¿cómo
lo pensamos? No, no, no. No eres nadie para ofrecer disculpas en mi nombre. No eres absolutamente nadie.
Al técnico nadie Lilini, para hacerlo. Creo que Puma quisieras. Sí va a estar en el repechaje. Vamos a hacer una pausa y regresamos a Fútbol Picante. Hay mucho más. Llevamos una hora y no hemos hablado del
Chiverío. Me vas a cobrar, desgraciado, que es
Hay
lo peor.
Hay que hablar del Chiverío, semana de clásico. Ya venimos a Fútbol Picante. Gracias por seguir con nosotros. Segunda hora de Fútbol Picante. Rafa Puente, Jorge Pietrasanta, Mauricio Pedrosa, un servidor Alberto Franco. Fin de semana de clásico de clásicos. El Guadalajara recibe a las Águilas del América. Hacemos contacto con Jesús Bernal para que nos cuente las últimas novedades del Chiverío. Jesús, adelante.
Saludos, Adal, compañeros. Muy buena tarde para todos ustedes ahí en la mesa de Fútbol Picante. Pues el equipo decidió regresar a los trabajos desde la tarde de ayer. Ayer lunes comenzaron a preparar este partido contra las Águilas del América. Hoy por la mañana estuvieron en Verde Valle con el tema de que Jesús Molina está en condiciones, si así lo decide el cuerpo técnico, para afrontar este compromiso luego de que saliera tocado del juego del fin de semana ante el equipo de Mazatlán. No es nada de gravedad y en ese tenor no tendría ningún problema para aparecer en el cotejo de este fin de semana. El que todavía ahí está un poco en duda es el tema de Irán Mier, que realizó esta mini gira con el equipo a Querétaro y a Mazatlán, pero no vio actividad. Así es que durante los próximos días estarán a la espera de su evolución para determinar si puede o no llegar a este partido del próximo domingo, Adal.
Jesús, yo sé que es muy temprano para preguntarte por una alineación, pero en lo personal me sorprendió mucho y creo que fue mucho castigo para Mayorga sentarlo después de que cometiera un error en un gol de Pachuca, y mucho premio también para Ponce regresarlo a la titularidad. Es cierto, venía de marcar cuando entró de cambio también en ese mismo partido. ¿Sabes quién se perfila para estar en ese puesto?
Mira, bien lo comentas, ¿no? Tal parece que ese error a Mayorga le costó el puesto. Y ahora Miguel Ponce lo ha tomado nuevamente. La realidad del asunto es que Vucetich estaba casado con Ponce hasta que se acumularon también por ahí un par de errores, y fue cuando le da la oportunidad a Mayorga, que dicho sea de paso le respondió con gol. Entonces, en ese sentido, la lógica diría que mantendría a Miguel Ponce, ¿no? Para el partido contra el equipo del América. Digo, habrá que esperar, falta mucho en la semana y varias cosas pueden suceder. Entonces, habría que ver lo que sucede. El que sí va a jugar es Raúl Gudiño, este guardameta que se ha ganado la titularidad en el equipo, ha pasado a Toño Rodríguez, y vamos a escuchar lo que dice porque espera meter mucha determinación en este encuentro. Escuchemos.
Al final de cuentas se juega un prestigio por la institución, por cada jugador, ¿no? La camiseta que estás portando es la que tienes que defender a muerte. Pero también creo que todos somos conscientes que después me puedo encontrar a Sebas, ¿no? A Córdoba en la selección. Y a final de cuentas, pues es mi compañero en la selección, ¿no? Creo que se tiene que ver ese lado, no por eso digo, no le voy a pasar este balón con el América y pues no. O sea, no, al contrario, en la selección, por lo mismo es el equipo, ¿no? Cambian ahí las cosas, las circunstancias.
Ahí están las palabras de Raúl Gudiño, guardameta del equipo. El Guadalajara estará trabajando en Verde Valle hasta el próximo jueves, de acuerdo con la programación que mandaron. Viernes y sábado la sede está por definir. pero por lo general cuando son locales, Vucetich decide irse al estadio a falta de 2 días para el encuentro. Entonces, lo más probable es que esas últimas 2 sesiones se lleven a cabo en el estadio Akron Adal.
Jesús, recordarás que causó mucha polémica ese tiempo que pasó Oribe Peralta en la cancha del Estadio Azteca saludando y con sonrisas, y está bien, ya había terminado el partido y demás, pero causó mucha polémica ese momento con Oribe, con el propio Antuna y demás. ¿Se ha hablado algo al respecto al interior de Chivas para evitar que se repita esto?
Sí, miren, en su momento, después de ese partido, fue un tema que se tocó, que debían de ser mucho más cuidadosos los jugadores. Ellos entienden, ¿no? Y lo escuchábamos del propio Gudiño ahora, que luego se encuentran en selección muchos de ellos, ¿no? Como citaba el caso de Córdoba, por ejemplo. Entonces, lo único que se dijo pues, es no hacerlo tan público, ¿no? Digo, a final de cuentas van y se ríen, se carcajean en el túnel. En aquel momento lo hicieron en la cancha, la toma de televisión los captó y por eso se hizo el alboroto. Pero es algo que se hace comúnmente y lo único que se pidió es que tengan más cuidado para no ser exhibidos por la transmisión.
Oye, Jesús, buenas tardes. Tengo una pregunta porque nos tocó hacer el partido para ESPN Deportes contra Mazatlán. Y mucha gente se hacía esta pregunta. Cuando Chivas ha llegado a jugar con Antuna de un lado, con el Cone del otro, con Vega atrás de JJ Macías, parece que es cuando Chivas es más peligroso, pero a Buse le gusta mucho jugar con el Canelo Angulo. ¿Dónde está realmente el mejor momento de Chivas? Y si crees que para este clásico se va a animar Vucetich a soltar a sus jugadores más talentosos y a lo mejor a no cuidar tanto el medio campo, como parece que es la seguridad que Angulo le da cuando juega en esa posición.
Mira, el tema de poner a Isaac Brizuela y Antuna es que uno de los dos se tiene que ir al costado izquierdo y su mejor rendimiento ninguno de ellos lo tiene por ahí. Es por eso que siempre opta ya sea por Alexis Vega o por el Canelito Angulo para jugar por ese costado. Y la razón por la cual en este torneo, cuando hemos visto juntos a Angulo y a Brizuela, fue cuando tiró a Isaac Brizuela como lateral derecho.
Sí.
Por ahora, el caso de Chivas, pues digo, habrá que ver también la postura que asume el América en este enfrentamiento. Si recordamos, por ejemplo, el partido contra León, donde León llevó el protagonismo del juego, el Guadalajara no tuvo problema en contragolpear, que es algo que luego le cuesta contra otro tipo de equipos que no le ceden ese terreno a la espalda de la defensa. Entonces, yo creo que depende mucho de lo que el América proponga y del protagonismo que pudiera buscar en la cancha del Akron, pero si el América decide de aguantar y cerrar espacios, pues veremos al Chivas del Necaxa y al Chivas del Mazatlán y de Querétaro y de San Luis y de Juárez y el que hemos visto contra todos esos equipos.
De acuerdo, Jesús, gracias. Te mandamos un fuerte abrazo y seguiremos pendientes de todos tus reportes alrededor del Chiverío, que tiene un calendario por demás complicado. La agenda de Chivas, los próximos compromisos, en serio están difíciles. Atención, pronósticos para los siguientes partidos. Abrazo, Jesús. A América, Monterrey, Santos, Cruz Azul y Xolos. Dice Pedrosa que sacan 7 puntos.
Sí.
Dice Pietra que sacan 9. Dice Rafa que sacan 7. Yo digo que sacan 5. A ver, Pietra, vamos a hacer el recuento de esos 9 puntos que le das. A ver, contra el América, Pietra, ¿cuántos puntos le diste?
Para los que piensan que ya hasta pagué apuesta antes de que se juegue el partido, están equivocados. Yo veo que gana ese y gana los 3 de casa. Luego, después de ganar el del América, va a perder con Monterrey. Luego gana contra Santos. Luego su siguiente partido lo pierde con Cruz Azul y termina ganando de esos 5 contra Tijuana. Para mí, por eso son 9. Los 3 de casa los gana y tiene 2 derrotas. Empezando con el América, que para mí le va a ganar a pesar de la mejora que tiene el equipo de las Águilas, porque esto se dice hasta el cansancio, ¿no? Los clásicos siempre son distintos.
A ver, señor Pedrosa, que en redes sociales quería que yo ya y dijera que le van a ganar y demás. Le recuerdo, abogado Pedrosa, le recuerdo, es cierto, Guadalajara está urgido de puntos, urgido, pero le recuerdo que en la última ocasión o en las 2 últimas veces en las que estos equipos se vieron las caras, llegó el Chicote y los hizo pedazos. Entonces, el obligado tendría que ser el América, ¿no?
Bueno, te tengo una mala noticia. El Chicote Calderón apenas ha acumulado poquito arriba de 300 minutos en el torneo. No es factor. Eso va a jugar a favor del América.
Positivo por
Le
COVID.
Recuerdo a Pietra que Chivas es el local
14 del torneo, porque dice Pietra que Chivas se va a hacer fuerte. 5 puntos, posición 14 como local en este torneo. No que sea muy fuerte. Yo creo que van a empatar. Creo que se van a anular América y Chivas. Okay. Es más, desafortunadamente...
Entonces, ¿por qué querías que yo te dijera que iba a ganar Chivas? Ya no entendí.
A mí me decepcionaste. No, Adal, a ver. A mí me decepciona tu pesimismo con Chivas.
Redes sociales.
Me decepciona, la verdad. Y tú me decepcionas por lo general. No. Ya debería estar acostumbrado, pero hay veces que te tengo demasiada fe.
Y estoy bien preocupado por eso.
Chivas empata contra el América, pierde contra Rayados. Estoy con Rafa, le gana a Santos. Creo que puede llegar a perder contra Cruz Azul. No pasa nada. Y le acaba ganando a los Xoloescuincles de Tijuana. Ahí veo 7 puntitos.
Okay. No, que en casa es el lugar 14, Pedrosa.
Está bien. Bueno, pero quieres poner en contexto lo de la América.
En casa va a ganar 2 y va a empatar 1. Entonces ya no entiendo.
Sí. Pero en redes sociales, ¿qué tal? Quiere que me embaucarme y demás.
Si te da frío, ponte una chamarra. O sea, si te da frío, ponte una chamarra.
Diciendo que van a empatar.
Así de sencillo.
Me quieres comprometer cuando dices que van a empatar. Yo también, Rafa.
Tú te autollamas el Chiva número 1 y no sé qué.
Sí. No, el 1 no, pero quizás el 2. A ver, Rafa, contra el América, difícil para Chivas, ¿no? ¿Cuántos puntos le das ahí?
No hay ninguno.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ok, empate con América. ¿Sí? ¿Ahí me escucha, Rafita? Ahí estamos ya. Ahí está. Sí, te decía entonces, Rafa, ¿tú ves empate contra el América?
La América que gana.
Ok, entonces 0 unidades. ¿Contra Monterrey? Empate. Contra Santos en Guadalajara. Gana. Contra Cruz Azul en el Azteca. Pierde con Cruz Azul y termina ganándole a los Xolos. Así entonces las 7 unidades. A ver, Pietra, yo no es que sea pesimista, no es que no crea en Chivas.
No, pero ni cuenta. Pero, hombre, ni cuenta.
Ya me di cuenta.
La realidad.
Eres el Chiva número 2, mira.
Mira, te da frío.
El uno es a Mauri Vergara, tú eres el dueño.
No trates de llevar a Pietra Santa. Yo no puedo ser más Chiva barco, que a Mauri. Porque Pietra es diferente. Pietra por lo menos es frontal, es derecho. Va bien.
No.
Pietra, no tienes...
Yo no.
Tú no eres.
El 2
es... Eres un doble cara. Eres un cínico. No. Eso es lo que eres.
¿Por qué? ¿Por qué soy un cínico? ¿Por qué?
Porque piensas una cosa y dices otra.
¿Porque veo mal a Chivas?
No, porque piensas una cosa y dices otra.
De Guadalajara.
Tienes que ser honesto con tu público.
Veo mal a Chivas.
Tu auditorio.
Pues es lo que estoy
diciendo.
Poco,
mucho. Pero es tu auditorio. Bueno o malo, pero es tu auditorio.
Lávate cuando te bañes.
Pietra, ponle orden, por favor. Tú sí eres una persona que va de frente.
Yo no veo a unas Chivas capaces de sacar 9 puntos.
¿Tú no crees que Chivas le va a ganar a la América?
Veo empate con América. Yo no veo hoy unas Chivas que me ilusionen, que generen. Es más, varios partidos de Guadalajara me he aburrido. O sea, y yo lo tengo que decir, por eso le estoy dando 5. Me llama cínico y doble cara cuando soy el que menos puntos les está dando. Yo no veo una
porque...
A mí estas Chivas hoy... No me están ilusionando. Sí los veo en liguilla a través del repechaje, pero no me ilusionan para contestarte en redes sociales. No, te apuesto, lo que quieras, van a ganar, chicos.
Para empezar, ni te aposté. O sea, yo no soy de esos. No, ni te aposté.
Pero querías que me comprometiera, que dijera que Chivas va a ganar. No lo creo.
Claro, no porque, creo. Porque tú preparas durante la semana un estado anímico del aficionado, porque tú me acabas de recordar, el Chicote Calderón y le ganó a la América y Chivas eliminó a la América. Corrieron al Piojo Herrera. Pues este es el mismo Chivas prácticamente.
¿Y son mentiras o qué?
Este Chivas es casi igual. ¿Por qué no habría de ganarle a la América?
Por el presente. Entonces,
¿Por qué preparas un argumento presente, Mauricio, y a la mera hora te echas para decir, atrás?
Ah, el campeonísimo, las Chivas, Chaires, Sepúlveda, Villegas, Jamaicón.
¿Estás imitando la voz de un comentarista histórico?
Hoy las Chivas no están como para meterle miedo a esta América. Así.
A ver, dime una cosa, Adal. Dime una cosa, Adal. Sí. ¿Tú pensabas en la liguilla pasada que el Guadalajara le iba a ganar al América?
Tenía mi esperanza mucho más alta de la que tengo ahorita.
No,
¿de verdad?
No,
respuesta
no.
Más precisa.
¿De verdad?
No, no. Y el abogado soy yo. Y el abogado
tenía una esperanza
y el que
más
chicanos
alta.
Para darle vuelta y no acabar exhibido. No,
es la realidad.
Es increíble,
es la
amigos.
Realidad. Hoy no me inspira demasiada confianza este Guadalajara. Es así. Es así. Los últimos partidos de Chivas han sido largos, han sido sosos, han sido espesos.
Los del América han sido muy buenos.
No me ha gustado.
Y el América, el América es un vendaval de fútbol.
No, pero ha ganado. Si Guadalajara estuviera en la segunda posición y el Guadalajara tuviera incluso la opción de ser líder porque los tres puntos y demás serían otras Chivas. Hoy no hay funcionamiento.
Eso, Adal, pero lo que
no
Pietrasanta te quiere
no hay
decir.
Confianza.
Lo que Pietrasanta te quiso decir y te rehusaste a escuchar. Ajá. Es que no es tan favorito el América. No hay por qué no pensar que estas Chivas pueden ganar.
Pero
tú no puedes salir a la cancha pensando
que la exigencia y la calidad y el perfeccionalismo. Y no sé. Bueno, pues ahí está. Si el América
una
es
cosa
así,
es la exigencia.
Si tú eres congruente, si tú no eres doble cara, porque tú no. Sí te encanta que dices la exigencia y demás, pero a la hora de la hora no es tan superior a América, ¿no que sí? Entonces, esa doble moral del nuevo
si no entiendes la diferencia.
Decir, somos favoritos de calle.
Si no entiendes la diferencia.
Tendría que decir, vamos a aplastar al Guadalajara.
Si no entiendes la diferencia entre expectativa y realidad, ya no es mi culpa. Ese ya no es mi problema.
Entonces, ¿por qué me orillas a decir que Guadalajara va a ganar cuando no lo creo? O sea, ahí está mi realidad. Eso
porque,
es lo que yo
un detalle, en el fondo, un detalle que, importante sí. Puede ser, detalle importante,
ver,
que habrá público en el estadio.
11.500 personas. 25%
sea,
del estadio.
Como hubieran 1,000 gritones.
Y entre ellos Adal Franco, seguramente.
No, yo tengo que estar en casa, no puedo viajar, no puedo ir allá, pero ojalá que se tomen todas las medidas correspondientes y que sea un buen ejercicio en pro de ver si en algún momento
nada
ya
más te pido un favor.
O México. Y ahí está el resultado apretado. En un momento era Estados Unidos el que tenía más porcentaje. Actualizado ese México. A ver, Rafa, es cierto, como dijera Ricardo Antonio La Volpe, que siempre he considerado un adelantado, es un proceso, es una de sus frases que más repite, y en ese proceso está la selección de los Estados Unidos con muchos jovencitos ya en el viejo continente, cada vez menos jóvenes mexicanos en Europa porque o regresan a México o al fútbol de los Estados Unidos. Es un proceso, pero al día de hoy, en este momento, ¿quién tiene mejor selección, Estados Unidos o México, Rafa?
Individualmente Estados Unidos. No me parece que México. O sea, el proceso de los jugadores en Estados Unidos se ha venido cumpliendo, juegan la mayoría en Europa, pero no ha sido mucho la participación que han tenido. Entonces, en conjunto, hoy por hoy, yo creo que si se enfrentaran las dos selecciones, se vería más sólida la selección de México, pero en talentos me parece que tiene mejor Estados Unidos.
Pietra, ¿qué piensas?
Yo pienso que talento joven, Estados Unidos. Talento joven, Estados Unidos, sí, supera a México. Ya a nivel conjunto, a nivel selección mayor, pienso que la selección mexicana, si ahorita se enfrentaran, seguiría ganando México, pero ese talento joven de los Estados Unidos va a terminar empujando a esta selección estadounidense, sobre todo de los que juegan en Europa. Vamos, porque hasta Paul Arriola ya se fue a jugar para allá, ¿no?
Sí.
Ese talento joven va a terminar equiparando las fuerzas en selección mayor en unos cuantos años.
Sé, Mau, que este es un tema que te gusta mucho. A ver si te parece este ejemplo.
A ver.
En la Ciudad de México ya empieza a acercarse la época de lluvias.
Sí.
Y estamos viendo que el vecino empieza a limpiar muy bien las coladeras, a preparar toda la cañería, las tuberías, para que cuando llueve no se hagan los ríos afuera de las casas, en las calles, están preparando todo. Y acá en México, si hay basura en la coladera, ya cuando se junte más, la empiezo a recoger. ¿Qué quiero decirte, Mau? Que yo veo que cada vez hay más jóvenes de estadounidenses en el fútbol de los Estados Unidos, sin importar si son titulares, si son habituales en las alineas. Hay cada vez más y mejores. Y mexicanos cada vez hay menos, porque ya lo decía, vienen o al fútbol mexicano o al fútbol de los Estados Unidos. Y como que no veo que nos preocupe demasiado en el fútbol mexicano ese tema,
No, creo que hay una gran diferencia de planeación. Y el punto que vuelve diferente en México y Estados Unidos es, en México seguimos con esta mentalidad de que acabe su proceso y se consolide como titular y primera división en México, y ya que después se vaya. Estados Unidos agarró eso y lo tiró a la basura. Y Estados Unidos dijo, si se pueden ir lo más pronto posible, que se vayan. Y hay muchos jugadores que sí tienen la ventaja de la doble nacionalidad, del doble pasaporte, que no cuentan como jugadores comunitarios, y les abre la puerta. Y ahí está el caso de Weston McKennie en la Juve, está el caso de Christian Pulisic, a Borussia Dortmund y ahora en Chelsea. Pero también creo que hay otro factor que los hace muy diferentes a los dos equipos nacionales. Estados Unidos tocó fondo. Estados Unidos se quedó sin ir a un mundial. Y se dio cuenta entonces al tocar ese fondo que tenía que cambiar muchas cosas. México se ha mantenido en un nivel, que es clasifico siempre al mundial, pero después no paso mucho más allá. Entonces México no sabe si ha tenido que empezar desde abajo un proceso o mantener lo que tiene y perfeccionarlo. Y creo que ahí Estados Unidos también le lleva una ventaja. Hice una lista de jugadores que a lo mejor nos puede ayudar a entenderlo. Todos, por cierto, menores de 24, 23 años de edad la mayoría. Y todos los vamos a reconocer. Christian Pulisic en Chelsea, más allá de que juegue más o menos, no nos olvidemos que Thomas Tuchel es el técnico que lo hizo debutar en el Borussia Dortmund. Serginho Dest, titular prácticamente en el Barcelona. Gio Reyna con Borussia Dortmund es un futbolista que se va a vender arriba de 80 millones de dólares. Tyler Adams es fundamental en el Rasenballsport Leipzig y lo vamos a ver jugar contra el Liverpool mañana. Josh Sargent en Werder Bremen está haciendo goles consistentemente. Entonces, hay una base que juega, funciona y es muy joven. El plan para el 2026 pinta mejor para los Estados Unidos que para México.
Este ejercicio que acabas de hacer, esta lista es muy buena porque nos permite ver la realidad de los Estados Unidos. Yo les pregunto a los tres, ¿alguien tiene la lista de los mexicanos? ¿Que son candidatos a irse a Europa? ¿Que son prospectos? Porque hoy podemos hablar de Lainez, pero está lejos de su nivel y entonces no sabemos si todavía
la Pisuto fue el único, Pisuto fue el único que se atrevió a decir, no me importa no acabar mi proceso en México, me voy rápido a Francia. El problema es que se fue lesionado y no ha podido jugar todavía.
Sí, Arteaga, ¿no? Que está jugando
tampoco,
también por allá.
Tampoco ha habido interés, por la verdad, por jugadores mexicanos, vamos a ser realistas. Así que les han echado el ojo y que, mira, cuando un equipo de Europa tiene interés en un jugador mexicano, por supuesto que las posibilidades existen, el interés, no sé del club, en el tema de la venta, pero el interés del jugador naturalmente que existe, o sea, cualquier jugador, cualquiera que se precie y que le gusta el fútbol, que juega al fútbol y que es un profesional del fútbol, el que se te abra una mínima posibilidad para irte a Europa, olvídate de la famosa zona de confort que en México, que se está muy bien pagado el fútbol, por muy bien pagado que esté el fútbol, está muy bien pagado para las estrellas.
Sí,
ganan mucho más dinero de lo que ganan aquí. La diferencia siempre...
Mira, Rafa,
ha existido y seguirá existiendo. Y el
hay un tema, la verdad, eso es estadounidense,
el estadounidense, Mauricio, está educado de diferente forma.
De acuerdo.
Pero además,
su interés está centrado en irse a jugar a Europa.
Hay un tema que quiero complementar de eso que acaba de decir Rafa, que sí creo que es bien importante para también bajarle los humos a los Estados Unidos. Tuvo a tres jugadores, columna de una generación de selección nacional, Landon Donovan, Clint Dempsey y Michael Bradley. Los tres pudieron haber hecho una carrera larga en Europa. Donovan nunca la hizo y prefirió quedarse en los Estados Unidos. Dempsey regresó cuando era titular en Inglaterra para cobrar 7 millones en Seattle y lo mismo le pasó a Bradley, dejando Europa para regresar a Toronto y cobrar 8 millones al año.
Sí, ahora, otra cosa importante antes de ir a la pausa, la dice muy bien Mau Pedrosa, la doble nacionalidad, el tener el pasaporte y poder jugar como comunitario, porque Pizzuto por eso se fue, por eso se fue, porque es bien difícil encontrar. Yo por eso cuando suceden cosas como la de Lainez, que se vaya, aunque no haya terminado aquí su proceso, porque va a ser bien complicado que otro se vaya, porque no tienen esa gran posibilidad de tener dos pasaportes.
De acuerdo, y también el momento en el que hay que ponerle el precio y llega el club y dice, ah, ¿te lo quieres llevar? Espérame, le voy a subir. Antes de que te dé el precio, déjame hablar porque creo que le vamos a subir un poquitín. Eso también termina influyendo. En fin, el presente y el futuro de la selección de los Estados Unidos y de la mexicana. Nosotros hacemos una pausa, Rafa. Hacemos una pausa y regresamos. Regresamos a Fútbol Picante. Ya es André Piechinac, el mejor delantero. Hablamos de los mejores extranjeros, por supuesto aparece en los primeros sitios André Pierre Gignac, cuando hablamos de los mejores goleadores también, pero cuando ya ponemos ese porcentaje de efectividad que pone la cantidad de goles totales en el número de partidos disputados, ahí no está en el top 5. ¿Qué te parece esto, Rafa?
Ese tipo de comparaciones me parecen un tanto injustas, ¿no? O sea, la calidad de Gignac en este momento y el tiempo que lleva en el fútbol mexicano, creo que está totalmente fuera de discusión. Y si Gignac, en lugar de haber estado en este periodo, está en el periodo que estuvo Caviño, que estuvo Cardoso, que estuvo Carlos Hermosillo, naturalmente que hubiera triunfado igual que ha triunfado en esta instancia, ¿no? Yo creo que el hablar quién es mejor que otro es cuestión un poco de gustos, ¿no? Hay quien se decanta mucho por la potencia de Caviño, la cantidad de títulos que obtuvo. Yo en lo particular, como centro delantero, a mí el que más me ha gustado ha sido Cardoso, ¿no? De acuerdo a sus características, pero todos son grandísimos jugadores.
Ahora, Pietra, insisto, cuando hablamos de los mejores extranjeros, algunos podrán quedarse con Caviño, otros con Cardoso, otros con Gignac. Pero la figura y lo que representa para el club, ¿ahí le puede dar más méritos al propio Gignac de darle más puntos? ¿O le terminan ganando en ese sentido también los otros dos antes mencionados?
Oh, lo que pasa es que son unos históricos que difícilmente los puedes separar a Caviño y a Cardoso en los lugares 1 y 2. Yo quiero ver qué jugador va a ser el guapo ni Gignac que haga en un torneo corto 29 goles, como lo hizo Pepe Cardoso. Pero el peso de André Pierre Gignac para lo que es Tigres, o sea, hay un antes y un después, incluido el Tuca, pero un antes y un después de Tigres con André Pierre Gignac. Y eso no lo hace cualquiera tampoco, como lo hizo Pepe Cardoso con Toluca, como lo hizo Caviño con el equipo de los Pumas de la Universidad. Entonces, ahí sí, pero en cuanto a goleadores, pues y el porcentaje, ahí están los números y no mienten, que hay que considerar a Gignac entre los mejores extranjeros que han venido en toda la historia de la liga, también, pero tan guapo como Pepe o como Caviño o quizá como el mismo grandote de Cerro Azul, como le dice mi brother, o como Borghetti, creo que no.
A ver, Mau, tú tienes una frase sobre los Tigres y muchas veces cuando haces referencia al equipo de la década, has dicho es que no son los Tigres, es Gignac.
Sí.
Cuando ves este porcentaje de efectividad, ¿qué piensas al respecto sobre lo que tú sostienes de que es Gignac y no los Tigres?
¿Qué es un ángulo? Acuérdense que las estadísticas son como los bikinis, tapan lo más importante. Y lo más importante en este caso es el impacto no necesariamente tangible en estadísticas, en porcentajes. Hay algo que juega en contra de Gignac en la conversación, que es la edad en la que llegó al fútbol mexicano. Muchos futbolistas, a la edad que llegó Gignac, entrado a los 30 años, ya están en la curva descendente de su rendimiento. Y lo que voy a decir es un hipotético, es injusto, pero sirve para la conversación. No sabemos qué hubiera pasado si un jugador como Gignac hubiera llegado a los 24 años a Tigres. Tal vez tiene una liguilla como 27. La de Cardoso, ¿eh? ¿Cómo?
Llegó 27, ¿no? 27 años 28, tenía Gignac.
28 años.
¿Qué
hubiera pasado si Gignac hubiera llegado en la etapa más fresca y más madura de su carrera? No sabemos cuántos goles más hubiera hecho.
no sabemos si hubiera tenido un torneo de 30 y tantos goles como el de Cardoso. Yo no vi a Caviño, los hemos visto en videos, lo hemos estudiado porque es nuestra responsabilidad como comentaristas. Disfruté como pocos la época de Cardoso. Cardoso me parece un monstruo irrepetible en el fútbol mexicano. Pero creo que como jugador completo, global, yo lo que vi de Gignac no lo vi en otro jugador. Y él tiene los títulos, tiene los goles, tiene el impacto y tiene esto que tienen muy pocos jugadores, una época. Es el Tigres de Gignac, así como el Toluca de Cardoso. Eso es bien difícil de vivir y ellos lo tienen.
Pero si es el Toluca de Cardoso y los Tigres de Gignac, pues entonces ahí la plática está pareja, ¿no, Pietra? O sea, sí te da como para decir, los dos eran los referentes, los dos estaban bien arropados, los dos tenían condiciones, ¿no?
Sí, te escuchamos, Rafa, perdón.
Y el Caviño de varios.
Sí.
¿Caviño de varios?
El Caviño de varios, además. Caviño, entonces, porque yo lo dije de Pumas, pero de varios.
El Caviño
Pumas
de León,
Atlante.
El Caviño de Tigres. Sí. En ese sentido, lo que es, pasa un poco por gustos y siendo jugadores diferentes, porque lo de Caviño indudablemente era su potencia física, golpeo de pelota impresionante. El caso de Cardoso, inteligentísimo, centro delantero con una técnica depuradísima dentro del área, en él un gran definidor, rematador de cabeza, o sea, un jugador muy muy completo. Gignac es un jugador también muy completo. El caso de Carlos Hermosillo, con todo respeto, y lo sabe perfecto Carlos mejor que nadie, porque Carlos terminó de cuajar después de venir del Anderlecht de Bélgica, porque era un jugador diferente, era un jugador con el recurso prácticamente del juego aéreo, ¿no? Donde ganaba de cabeza y no era técnicamente muy depurado, como en su momento, no lo recuerdan porque ha sido un ídolo. Pero Enrique Borja, ¿no? Enrique Borja como centro delantero también fue un goleador estupendo, fantástico, y era un jugador muy limitado técnicamente hablando, ¿no?
Ahora, en esa conversación tenemos que meter también a Carlos Reynoso. O sea, no por el número de goles a lo mejor, pero por el impacto. Reynoso está, claro, o sea,
como jugador,
no podemos tener
es otra condición,
sin,
¿no?,
por lo menos mencionar
es
a Carlos Reynoso.
Generador de juego.
Pero no, de acuerdo, estoy de acuerdo. Por eso digo.
Goleadores.
No, por eso digo, si hablamos nada más de números, creo que la conversación es incompleta, porque a mí me gusta más hablar de impacto, cómo trasciende y cómo cambia un club por completo.
Pero en impacto y en esa conexión, que también es importantísimo con la afición, hay que hablar de las generaciones y los tiempos, porque quizás Caviño hubiera sido todavía mucho más ídolo con la época moderna de las redes sociales, del acceso y la cercanía del aficionado. O sea, eso también juega en contra de, ¿no? Los tiempos, las épocas, los momentos de cada uno de ellos también influyen para que uno no pueda ser más ídolo que otro o que se pudiese llegar a despegar en ese sentido, ¿no?
Sí, sí, cambia por completo. No sé, viendo el otro día la serie, la película, perdón, el documental de Pelé, o sea, si eso lo trasladas a ese jugador al actual momento que se vive en el mundo con redes sociales, claro, imagínense lo que hubiera sido, ¿no?
Sí, de acuerdo. Yo siempre le estoy peleando a Pietra que si Jorge Campos hubiese tenido las redes sociales, sería el número uno de Pietra. Pero esa es otra plática, Pietra. Otro día entramos en materia.
Sí,
¿quién es su número uno? Osvaldo, seguro.
Sí.
Sí, Rafa.
Ahí tocaste un punto, pero no para meterlo en ese tenor, con todo respeto para Jorge. Ahora, sí hay otro.
Estoy contigo.
Por ahí mencionaron lo de Carlos Reynoso. Para mí el mejor jugador, o el jugador que mejor se adaptó al fútbol mexicano. Carlos Reynoso.
Rafa,
si ya tocas.
¿Puedo hacer una pregunta, Rafa?
No puedes dejar
Miguel Marín.
De Miguel Marín. A Miguel Marín fue un fenómeno del arco.
Rafa, déjame hacerte una pregunta, porque tú como exjugador y director técnico, creo que tu perspectiva es bien importante. De todos los que hemos mencionado, si esto fuera un draft como en los deportes de los Estados Unidos, ¿no? Primera selección, segunda selección, Si tú tuvieras la posibilidad de hacer la primera selección de todos estos jugadores para arrancar tu equipo, ¿a quién eliges?
Seleccionaba a Reynoso.
Ahí está, Reynoso, de acuerdo.
Reynoso hizo campeón goleador a todos.
Sí. Sí, de acuerdo.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.